Hola amigos, es un grato placer para nosotros compartir de nuevo con ustedes a través de nuestro podcast Ecolecua, noticias de la nostalgia y el futuro. Nuestra intención es recordar los inventos que nos marcaron hace algunos años, pero contaremos también la historia inmediata de las novedades tecnológicas que apuestan por formar parte de nuestras vidas. Para la edición 3, entrevistaremos a Gabriela Ramos sobre un conservatorio de hispanos que se gesta aquí en la ciudad de Orlando. En fin, hablaremos de cultura y tecnología, así que si estás conectado, demuestra tu buena actitud ante los cambios, levanta tu thump y comparte nuestras historias por Facebook, Instagram y Twitter. Somos Ecolecua, mini crónicas y noticias de la nostalgia y el futuro. Y la mayoría de los estadounidenses están a favor de restringir la información falsa y el contenido violento en línea. La gente está mucho más preocupada que entusiasmada con el crecimiento de la inteligencia artificial. Según una nueva encuesta de Pew Research, los estadounidenses están mucho más preocupados que antes por la invasividad de la inteligencia artificial en su vida cotidiana. Algunos puntos claves, pues el 52% de los encuestados se muestra más preocupado que entusiasmado por el aumento del uso de la inteligencia artificial. 14 puntos superiores a lo que fue el mismo muestreo en diciembre. Solo el 10% de los encuestados se muestra más entusiasmado que preocupado. Las opiniones sobre el impacto de la inteligencia artificial en áreas específicas son dispares y muchos aún no están seguros de sus efectos. La encuesta mostró un sentimiento negativo abrumador hacia el papel de la inteligencia artificial en la privacidad y la información personal. Los resultados subrayan la división entre la opinión pública sobre la inteligencia artificial y los seguidores ávidos que podrían tener una opinión más positiva. A medida que la tecnología siga alcanzando una adopción masiva, será crucial educar al público en general. En la encuesta, la mayoría de los estadounidenses reiteran que el gobierno y las empresas de tecnología de los Estados Unidos deberían tomar medidas para restringir la información falsa y el contenido extremadamente violento en línea. Sin embargo, según otra encuesta de Pew Research Center, hay más apoyo para que las empresas de tecnología moderen este tipo de contenido que para que el gobierno federal pues lo haga. En los últimos años ha aumentado el apoyo a las empresas de tecnología y al gobierno que toman medidas para restringir la información falsa en línea. Por ejemplo, la proporción de adultos estadounidenses que dicen que el gobierno federal debería restringir la información falsa ha aumentado del 39% en 2018 al 55% en 2023. Estás escuchando Ecolecua, tus recuerdos en el futuro. Bien amigos, bienvenidos como siempre a esta parte de la entrevista que me gusta mucho porque aquí resaltamos el tema de la cultura, sobre todo de los inmigrantes, ¿no? En este caso de los Estados Unidos, específicamente en Orlando. Y vamos a estar hablando del gran esfuerzo que viene haciendo una cantidad de artistas que están aquí. La otra vez estuvimos hablando de una obra de teatro donde, bueno, había gente de todas las nacionalidades y es lo que pretende hacer el Conservatorio de Música y Artes, del cual ya van a tener bastante información con Gabriela Ramos, que se encuentra con nosotros, miembro de la Junta Directiva del Conservatorio, que es una organización sin fines de lucro fundada con el propósito de incentivar, promover el arte, ofreciendo experiencias que desarrollen los talentos artísticos de los participantes en diversas manifestaciones del arte, y que este próximo sábado 15 de octubre van a tener su nuevo estreno, pues, el estreno de El Pájaro Azul, dirigido por Guido Quesada, que ya la vimos en una pieza interesantísima sobre el tema de los migrantes, ¿no? El director musical va a ser Engelbert Arellano, venezolano boricua, ¿no?
Y bueno, el elenco está compuesto por Adelina Mata, Luis Mesa, David Peña, Alondra O'Farrell, Génesis Martínez, Ricardo Vargas, Amaranta Pineda, Elian Alfonso Mía Martínez. Todos ellos van a estar este sábado. Les digo, les doy la dirección en Mi Theater, un teatro pequeño, 1300 La Quinta Drive, el número 13, en Orlando, Florida, 32809. Así que bueno, tienen que ir a la página de web de la cual ya le va a estar hablando Gabriela Ramos. Gabriela, ¿cómo te encuentras?
Todo bien, un gusto estar con usted hoy.
Mira, me gusta tu tono de conversar porque es el propio boricua. Y bueno, quisiera que nos hablaras de esa mezcla de hispanos que forman parte del Conservatorio de Música y Artes aquí en Orlando.
Pues mira, realmente en este proyecto es donde más hemos tenido, ¿verdad? Diversidad. Tenemos venezolano, peruano, peruana, que es la
La
directora.
directora.
Ajá, hay entre el elenco venezolano, colombiano, puertorriqueño. Es una fusión muy interesante porque realmente eso es parte de lo que como entidad queremos fomentar la unión entre, sin importar la nacionalidad. Y pues va a ser una experiencia bien bonita. So, esperamos, ¿verdad? Que todo el que vaya, porque, ¿verdad? Ya están todos los espacios ocupados, pero queríamos aprovechar este espacio que nos está ofreciendo para poder, ¿verdad? Dejar saber el trabajo que se está haciendo como organización y lo que, ¿verdad? Y lo
Hablemos
que
primero del Pájaro Azul. A ver,
hay.
cuéntanos. Ha sido una gran experiencia, la dirigió y también la escribió Guío Quesada. Participan niños, ¿no? En esta pieza.
Sí, van a estar participando, sí, tres niñas van a estar participando dentro de la obra. Es su primera experiencia artística, por cierto, para varias de ellas, así que va a ser algo muy interesante.
Bueno, para las personas que ya tienen su curiosidad y que quieren participar, quieren estar allí, pero esta es una obra, El Pájaro Azul, un hombre bellísimo, ¿no? Busca estimular la reflexión sobre la felicidad y fortalecer los lazos comunitarios de lo que nos está hablando justamente Gabriela Ramos. Y es interesante todo esto porque, a ver, previamente estábamos conversando de que el tema, tenemos tanta riqueza en la diversidad de nuestra cultura, pero también mucha cercanía. Y ya es hora, sobre todo en los Estados Unidos, de estar como cada quien alejado, sino trabajar en función de lo que son los lazos comunitarios, ¿no? Esta iniciativa va a beneficiar tanto a los participantes del taller como a la comunidad en general a través del arte, brindando una experiencia teatral enriquecedora y accesible para todos. Quisiera que nos hablaras también de esto, Gabriela, porque, a ver, esto es una experiencia que se viene llevando a cabo como movimiento comunitario, este Conservatorio de Música y Arte, ¿verdad?
Sí, correcto. Nosotros lo que queremos es tratar de dar esos espacios sin que el aspecto económico sea un issue, porque entendemos que cuando, ¿verdad?, las personas llegan de otros países a este país, obviamente se diluyen en otras funciones que no necesariamente son las
Bueno,
artes.
tienen que trabajar duro, pero mucha gente saca su talento a relucir y busca la manera y el tiempo también, ¿verdad?
Claro, y entonces queremos ser como ese puente entre eso, ¿verdad? Ese ajetreo del día a día y que se conecten de nuevo con esa arte o que a lo mejor algún arte que quisieron practicar en algún momento y no tuvieron la oportunidad, nosotros poder ser ese intermediario entre las artes y, ¿verdad? Y ellos.
Claro, mira, importantísimo que esta es una fundación sin fines de lucro dedicada al arte y dedicada también, por supuesto, a lo que son los lazos comunitarios, sobre todo a fortalecer la cultura hispana en la Florida, en este caso en Orlando, ¿correcto?
Correcto, y ofrecer los talleres que se ofrecen en español porque entendemos que tenemos que mantener ese idioma que muchas veces, ¿verdad?, en el día a día puede afectarse, así que queremos también preservarlo de alguna manera porque es parte de nuestra cultura.
Háblame de esos talleres, Gabriela.
Ya hemos tenido, ¿verdad?, uno de introducción a la vocalización, tuvimos uno que se llama gimnasio actoral, tuvimos introducción al teatro, tuvimos uno que se llamaba Decorando Cupcake con Mamá, que fue pues en conmemoración al Día de las Madres, pero también para que aprovecharan y, ¿verdad?, y aprendieran del arte de la pastelería. los niños y sus mamás. Y nada, esperamos que de aquí en adelante poder crear otras iniciativas. Obviamente necesitamos la colaboración, las donaciones y el voluntariado, que es clave para poder continuar haciendo esto más frecuente, porque obviamente como organización sin fines de lucro necesitamos, ¿verdad?, siempre de las colaboraciones.
Mira, no, claro, y esto es posible gracias a la colaboración no solamente de individuos, sino también de comercios, de entidades que se han venido sumando, ¿no?, de forma voluntaria al trabajo que vienen realizando ustedes, también de padres y representantes que quieren tener que sus hijos sigan manteniendo con mucha fuerza su vínculo hispano, ¿no?, aquí en la ciudad de Orlando. Y bueno, toda colaboración económica o de recursos siempre va a ser importante para llevar a cabo la misión que tiene una organización como esta del Conservatorio de Música y Arte. ¿Correcto, Gabriela?
Correcto, ¿no? Y no tan solo que a lo mejor las personas ven el arte como algo más bien como extra y realmente es terapéutico, sirve para muchas veces el día a día de las personas y cuando salen conectar con el arte es hasta sanador en algunas áreas, así que no verlo nada más como que es el arte per se de entretenerse, sino que también crea otra, ¿verdad?, otros beneficios en la vida en general.
Y además compartimos un poco de nuestra cultura en cuanto a la danza, en cuanto a la música, en cuanto al teatro, y lo estamos haciendo, por supuesto, a través de este gran espacio. Es pequeño, pero es un gran espacio de corazón, que es el Mi Teatro. Gabriela, ¿dónde puede la gente tener mayor información a través de la website? ¿Tienen su página web? ¿Cómo hacen para poder buscar, tener acceso a las entradas?
Ya está completamente lleno los espacios para
Pero
la...
vendrán otras funciones, ¿correcto?
Bueno, estamos trabajando en eso, para eso necesitamos la colaboración, como le mencionamos, más bien económica. Pero ahora mismo, si de abrirse más talleres o más espacios para la obra, pueden ir a nuestro bio en Instagram y en Facebook. Y también tenemos la página de semiartes.com, que en esa página podrán encontrar que también se realizan entrevistas a artistas locales para que obviamente, ¿verdad?, den su punto de vista sobre el arte, sobre los retos que encuentran. También ahí podrán encontrar también eso dentro de esa página de semiartes.com, más los eventos.
Importantísimo también, los artistas, la gente que tiene esa alma profunda con obras, que quieran acercarse a ustedes, buscar una orientación,
Claro.
dónde los pueden ubicar, y también la gente que quiera aportar, ¿no? Para que iniciativas como estas siempre se mantengan.
Y continúen, sí, en la misma página, en semiartes.com, ahí van a poder ver, ¿verdad? Van a poder dejar un mensaje si es que les interesa colaborar de alguna manera. Ahí también está el enlace para las donaciones. Y pues vamos a tratar, obviamente, en la medida que podamos, de mantenerlos informados de si surge algo por las redes sociales y por la página web que acabamos de mencionar. Entonces, en Instagram nos consiguen como Conservatorio de Música y Artes, así corrido, y en Facebook de la misma manera,
Pues,
arroba Conservatorio de Música.
arroba.
Arroba Conservatorio de Música y Artes.
Buenísimo. Gabriela, ha sido un especial placer conversar contigo sobre todas estas iniciativas que ustedes vienen realizando, ¿no? Este grupo diverso, variado de hispanos que tratan de preservar a toda costa nuestro idioma, que es el español, aquí en los Estados Unidos. Así que bueno, mucha fuerza
Gracias
y
por todo.
bueno, que haya mucha gente, muchas almas que se acerquen a ustedes y que los ayuden, porque como ustedes lo dicen, pues esto es posible gracias a la colaboración de las personas que se les unen en este sueño y en esta iniciativa que lleva su trabajo, por supuesto.
Claro que sí, muchas gracias a usted por el espacio.
Gracias, no, y siempre agradecido. Mira, lo estamos escuchando a Gabriela, por supuesto, a través de Ecolecua, Noticias de la Nostalgia y el Futuro. Seguimos.
No todo es como lo viralizan. La verdad es que nadie lo vio venir, pero la máquina de escribir desapareció a partir de la llegada del ratón de la computadora. El mundo pasó por una transición semejante, como la llegada de Internet o la inteligencia artificial. Pero tenemos que decir que 57 años después, no hay habitante sobre la Tierra que no lo haya tenido en su mano. El ratón fue inventado por Douglas Engelbert, quien había trabajado como técnico de radios en la Segunda Guerra Mundial, hizo un doctorado y luego fue contratado posteriormente por el Laboratorio de Investigación de la Universidad de Stanford, que buscaba mejorar la interacción entre el hombre y la máquina. Fue así que en 1967 vio luz el primer prototipo de mouse. Sencillamente se buscaba que las personas pudieran interactuar con mayor facilidad, ya que resultaba complicado manejar una computadora desde el teclado o, por ejemplo, desde la tarjeta perforada. El primer modelo consistió en una caja de madera, dos ruedas de metal, en la parte inferior un botón y un cable. El primer prototipo tenía, por cierto, el cable del lado equivocado, por lo que su uso y funcionamiento fue complicado y este detalle fue cambiado en el segundo prototipo. Posteriormente vinieron muchos cambios al formato original. Se incorporó una rueda, se crearon mouse inalámbricos y el diseño fue cambiando a modelos más pequeños y ergonómicos. Su nombre original fue XI, Position Indicator for Display System, pero fue su aspecto compacto y con un cable asomado en la parte de atrás lo que acabó por brindarle el apodo que lo haría tan conocido durante todo este tiempo: mouse. La gente estaba asombrada. En una hora, Douglas Engelbert definió prácticamente la era de la informática moderna. Bueno, en 1983, Apple lo comercializó con su ordenador Lisa y lo demás es historia. El futuro toca a tu puerta. En Nicole Juan. A ver, vamos con un resumen de los anuncios que se han hecho sobre inteligencia artificial en estas últimas semanas. Bueno, ChatGPT prácticamente ya puede ver, hablar y oír. Meta planea inteligencia artificial para todo. Open Audio Library está trabajando en el iPhone con inteligencia artificial. Amazon entrena a Alexa con voces reales de usuarios. Getty lanzó su propio generador de imágenes con inteligencia artificial, por supuesto. Meta y Ray-Ban están colaborando en unas gafas de sol impulsadas por esta inteligencia artificial. Dell E3 está oficialmente disponible en Bing Chat. ChatGPT puede navegar en Internet en tiempo real. Y Spotify empieza a clonar las voces de los podcasters para traducirlas a todos los idiomas, ¿eh? Y en fin, pues, el futuro se mueve. Esto es Ecolecua, nuestro podcast por Spotify. Si las maletas no tuvieran ruedas, los paseos por los pasillos infinitos de los aeropuertos serían toda una pesadilla. Por suerte, las maletas tienen ruedas desde hace casi medio siglo. Aunque hay patentes desde 1922, el primer modelo comercial fue creado por Bernard Sadow, ejecutivo en una empresa de maletas y abrigos estadounidenses, en 1970. Se le ocurrió, según explicó en el año 2010 al New York Times, tratoparse con una cargadora, que es un vehículo para transportar objetos pesados, mientras intentaba llevar las dos pesadas maletas que llevaba por el aeropuerto. Hoy en día cuesta imaginar que algo como la maleta con ruedas no existiera hasta entonces, pero la idea no gustó demasiado. Dijo Sado a CNN que la enseñó en grandes almacenes y departamentos de ventas de Nueva York y todos le decían que estaba loco. Nadie iba a querer tirar de una maleta con ruedas. Finalmente, los grandes almacenes Macy's compraron algunos ejemplares y poco a poco fueron ganando adeptos. Para el inventor, una de las causas por las que, según su ocurrencia pues tardó en cuajar, se lo atribuyen al machismo de los años 70. Según contaba a New York Times, los responsables de muchos departamentos de ventas confirmaban que ningún hombre querría llevar una maleta con ruedas y un extenso bigote. A pesar de eso, poco a poco la maleta con ruedas se convirtió en uno de los 100 inventos que cambiaron el mundo. Hay muchos inventos que consistían en añadir un palo a algo que ya existía. Las maletas no iban a ser la excepción. Robert Platt, piloto de avión de la compañía estadounidense Northwest Airlines, patentó en 1989 el bulto de equipaje que más solemos utilizar en los viajes, la maleta vertical con ruedas y un mango de aluminio para sujetarla. Este tipo de equipaje incorpora además un mango retráctil que puede recogerse cuando no sea necesario. Este piloto explicó a New York Times en su reportaje por el 40 aniversario de la maleta con ruedas que creó este modelo para él y sus compañeros de cabina, pero muchos pasajeros se interesaron por ella y decidió patentarla. En el registro de patente explica que este tipo de maleta es más ergonómico y gracias al mango retráctil puede cumplir las restricciones de espacio para el equipaje de cabina. Así que un palo y unas ruedas. Tan sencillo y nadie lo vio hasta hace poco. Bueno, llegó el momento de hacer un punto y aparte, así que llegamos hasta aquí. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes esta nueva edición de Colecua. Hasta una próxima oportunidad.